NRM Comunicaciones presenta Enfoque Noticias, con la experiencia y calidez de Adriana Pérez Cañedo. Información veraz y oportuna. Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Hola, hola, muy buenas tardes a todos. En este lunes 22 de abril, iniciando la segunda edición de Enfoque Noticias desde la capital de la República Mexicana. Hoy en la mañanera, entre otras cosas, el presidente López Obrador dijo que es muy probable que el retén que sufrió Claudia Sheinbaum en Chiapas, que en su gira, en la campaña, pues, fue retenida, literalmente, le armaron un retén, hombres encapuchados y armados. Y minimizándolo, el presidente López Obrador, entre otras cosas, dijo que podría tratarse de propaganda y un montaje, como si lo que viene ocurriendo desde hace años, 3 años en Chiapas, los muertos son montaje. Y es que fue interceptada en Motocintla por sujetos encapuchados y sabían que llegaba, se acercaron y le pidieron ayuda para combatir al crimen organizado. Y está en redes sociales, por si no lo han visto, y si ya lo vieron, pues a eso se refería hoy el presidente López Obrador. También acusó al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez de magnificar la violencia y de emprender campañas a favor del conservadurismo en ese estado. Pero un compañero reportero le dijo: pero es que la violencia está desbordada en Chiapas, y le respondió: bueno, pues es cuestión de impresiones, ¿verdad? Entonces, minimizando, pues no se solucionan los problemas de inseguridad en el país. Y esto fue lo que ocurrió en la mañana. Ya buscamos a Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que tienen muchos años trabajando ahí y que si existen ahí en Chiapas es porque ha habido violaciones a los derechos humanos en Chiapas de muchos años y sobre todo contra la población indígena. O sea, esto no es nuevo, pero está peor en los últimos 3 años, eso sin duda. La candidata escuchó amablemente, pero pues la versión hoy es que se podría tratar de propaganda y un montaje. La violencia en Chiapas no es montaje, es una realidad, al igual que los muertos. Oigan, anoche se realizó el segundo debate chilango, ¿lo vieron? Sobre todo la invitación es pues para los que vivimos en la Ciudad de México. El segundo debate chilango entre aspirantes a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, Santiago Taboada y Salomón Chertorivsky. Ayer los temas fueron agua, transparencia y combate a la corrupción. La Cancillería informó que el INE recomendó integrar a la lista nominal de electores residentes en el extranjero a los más de 20.000 casos que presentaban inconsistencias, otros 18.000 registros con irregularidades, porque eran 40.000, 20, 30, sí, llegaban a 40.000 casi, entonces... Ya los 20.000 que presentaban inconsistencias están en orden, pero otros 18.000 siguen con irregularidades. Así que podrán solicitar aclaración, tienen hasta el 5 de mayo, para quienes desean votar en cualquier otra parte del mundo que no sea en México. Lo que pasa es que esto asustó y molestó mucho a estos miles de mexicanos que de un día a otro les dijeran, pues no pueden votar porque hay inconsistencias en sus datos cuando está cercana la fecha a las elecciones del 2 de junio. Entonces, esto lo da a conocer hoy la canciller Alicia Bárcena. Repito, a los más de 20.000 casos que presentaban inconsistencias, les recomiendan integrarse a la lista nominal de electores y 18 con irregularidades pueden realizar su solicitud de aclaración, pero ojo, antes del 5 de mayo. Fue detenido Eliud Guadalupe M., presunto responsable del asesinato de Noé Ramos, candidato del PAN-PRI a la alcaldía de Ciudad Mante, Tamaulipas. Los asesinatos a candidatos pues están en todos lados en este proceso electoral y como nunca, lamentablemente. Y por otro lado, fueron liberados sanos y salvos 12 trabajadores de la construcción privados de la libertad el fin de semana en el municipio de Anáhuac, en Nuevo León. Y en Autlán de Navarro, Jalisco, fue detenido Abraham Oseguera, hermano de Nemesio Oseguera, del Mencho, del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Estamos hablando de una importante detención. Y por otro lado, fueron rescatadas 27 mujeres víctimas de explotación sexual en un bar clandestino de Cancún, Quintana Roo. La mayoría mexicanas de diferentes estados de la República Mexicana que son enganchadas por hombres que las seducen y las engañan y terminan esclavizándolas porque esa es esclavitud sexual. Algunas mujeres también son de otras nacionalidades. Y ante el clima de violencia electoral, la Iglesia Católica convocó a una jornada nacional de oración para el 26 de mayo, una semana antes de las elecciones del 2 de junio. Y se prevé que este lunes el Pleno de la Cámara de Diputados discuta el dictamen para la creación del Fondo de Pensiones, que se integraría con recursos no reclamados de las Afores, que de todas maneras no hay derecho a tomar el dinero que no sea suyo, que no les corresponda, pero pues se arregla en el Congreso para que se tome ese dinero. Y recuerden que la semana pasada la votación se tuvo que suspender porque los duendecillos traviesos metieron mano y ya no solamente iban sobre el dinero de los adultos de mayores de 70 años, que ahí tienen guardado su dinero porque si les da la gana o porque si se murieron y sus familias están reclamando, qué sé yo. A nadie le da derecho de tomar lo que no le corresponde de un mexicano que ahorró años para tener ahí el dinero. Y bueno, finalmente los duendecillos pretendían que también fuera para en las Afores de trabajadores en activo. Por eso se suspendió la votación y se prevé que hoy se lleve a cabo. El viernes el dólar cerró en 17.51, se cotiza en 17.40. El viernes el euro cerró en 18.48, ahora se vende en 18.84. En la información deportiva, muchas cosas importantes. Checo Pérez sigue subiendo al podio, aunque ahora en tercer lugar, en China, en una supercarrera, en fin. Y pues quiero saludar a Alfredo Pérez en ausencia de Gastón Fentanes, en otra semana de vacaciones. Qué gusto tenerte, Alfredo, te saludo.
¿Qué tal, Adriana? Saludamos al auditorio de Enfoque Noticias y de todo el país, listos para tener lo más relevante de la información a esta hora del día.
Muy bien, hasta las 3 de la tarde, tiempo del centro de México. Mi X es A. Pérez Canedo. Oigan, y ya inició en Nueva York la fase de alegatos en el juicio que se le sigue al expresidente estadounidense Donald Trump por falsificar documentos para sobornar a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels. En este marco, la defensa del exmandatario aseguró que el político republicano es inocente y que actuó bajo el paraguas de la democracia, pues no tenía nada de malo intentar influir en las elecciones presidenciales donde obtuvo el triunfo de Joe Biden. Pues claro, lo dicen los abogados que lo defienden. Un lío para terminar de completar al jurado que formará parte de este juicio contra el expresidente Donald Trump. Y algo importante pasó en Ecuador este fin de semana, una consulta popular en la que los ciudadanos respaldaron el combate al crimen organizado emprendido por el presidente Daniel Noboa. Las Fuerzas Armadas participarán de manera permanente junto a la policía en operaciones contra el crimen organizado y además se aplicarán inmediatamente las extradiciones a ecuatorianos requeridos por la justicia de otros países. Pero en materia económica, se rechazó flexibilizar la contratación laboral mediante el contrato por horas. Decisiones importantes que han tomado los ecuatorianos este fin de semana. Por cierto, hubo una captura, una recaptura importante a un hombre, Fabricio Colón Pico, identificado como cabecilla de una banda criminal apodada Los Lobos, y están acusados de planear el atentado contra la fiscal general Diana Salazar. Y este hombre se fugó de prisión en enero de este año, cuando hubo motines en las cárceles y los estallidos de automóviles, secuestro de policías, retención de funcionarios penitenciarios. En enero recordarán qué tensa estuvo la situación en Ecuador, cuando incursionaron encapuchados armados en un canal de televisión en esa fecha. Pues escapó el señor y lo acaban de recapturar. Bueno, vamos a una pausa para regresar con los detalles de la información y entrevistas con los tres candidatos al gobierno de la Ciudad de México. Clara Brugada, candidata a la coalición Sigamos Haciendo Historia, Morena, Partido Verde, PT. Salomón Chertorivsky, candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de la Ciudad de México. Y Santiago Taboada, de la coalición Va por la Ciudad de México, PAN, PRI, PRD. Vamos a una pausa.
Continuamos con Adriana Pérez Cañedo a través de Stereo 100, 100.1 FM y de Radio 1000 en el 1000 de AM. Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Vamos con Sergio Perdomo a la Cámara de Diputados. ¿Qué está pasando, Sergio? Buenas tardes.
Hola, Adriana. Un saludo a la audiencia. Está por iniciar la sesión de la Cámara de Diputados, la que está en suspenso desde el miércoles anterior. Las Afores no se tocan, dicen los autores de la iniciativa. Vamos a escuchar a la diputada Angélica Cisneros, que dice que no roban las Afores de los trabajadores. Y lo mismo está diciendo en estos momentos en una reunión con diputados Iván Arturo Pérez Negrón. Él es funcionario del Seguro Social. Escuchemos.
Queremos que con este fondo de pensiones para el bienestar, las personas puedan jubilarse con el 100% de su salario de cotización promedio del último año. Eso es lo que queremos. Es un fondo complementario. No tiene nada que ver con que vamos a quitar el sistema de Afores, con que le vamos a robar a nadie. No, por favor. O sea, es un fondo complementario que se constituirá, si lo logramos aprobar en el Pleno, desde luego, como un fideicomiso cuya institución fiduciaria será el Banco de México.
Adriana, finalmente Iván Arturo Pérez Negrón Ramos Ruiz, titular de la Unidad de Prestaciones Económicas del Seguro Social, está diciendo que las Afores no se tocan y no les van a quitar la lana, y este tema entra más tarde aquí en la Cámara de Diputados. ¿Es cuanto, Adriana?
Gracias, Sergio Perdomo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Clara Brugada, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Morena, Partido Verde, PT. Buenas tardes, Clara.
Hola, buena tarde, querida Adriana. Me da mucho gusto que podamos platicar.
Igualmente me da mucho gusto. Obvio, millones de capitalinos no nos perdimos el debate de ayer para gobernar la Ciudad de México. ¿Cómo te sentiste? Y sobre todo, ¿hubo algo que hubieras querido decir que por ahí entre una y otra cosa se fue y además se va el tiempo? A ver, por favor, Clara, te escuchamos.
Sí. Bueno, mira, bien, los debates son muy importantes. Yo hice propuestas, hice 30 propuestas para la ciudad, tanto en agua como en el tema de corrupción. Y también pues estuvimos enfrentando, mi interés también era dejar muy claro quién es mi contrincante Santiago Taboada y hablar sobre el cártel inmobiliario que sigue vivo y que no puede ser posible que en un tema tan grave, el mayor escándalo de corrupción del siglo en la Ciudad de México, pues uno de sus expositores y generadores pues sea candidato. Mira, todavía la semana pasada se han encontrado inmuebles que fueron construidos con manifestaciones de construcción ilegales en administración de cuando Taboada era pues alcalde. Entonces, yo creo que el tema de corrupción del cártel inmobiliario para mí era muy importante dejar muy claro ese tema y hablar también pues del agua como una de mis prioridades. Mira, para mí seguridad y agua va a ser fundamental. Sí. Yo voy a trabajar muchísimo y voy a resolver el reto del agua.
Sí, a ver, Clara, voy a conversar también posteriormente con Salomón Chertorivsky, con Santiago Taboada, y quiero hacerles las mismas preguntas, porque nuestro auditorio, pues, quiere las respuestas, pero siempre nos preguntamos cuando los vemos debatir, cuando dicen, y voy a solucionar este problema, y voy a solucionar este, y voy a solucionar aquel, pero lo que necesitamos también los ciudadanos es saber los ¿Cómo? Y uno de los problemas más graves en la Ciudad de México es el del agua, sin duda. Y tú lo sabes, porque has gobernado Iztapalapa, ahí ya naciste, allá has vivido, allá has tenido muchos logros. Pero el tema del agua, más allá de que llueva o no llueva, sabes, ha faltado infraestructura, captación de agua de lluvia, muchas cosas que pudieron haberse hecho para no estar comiéndonos las uñas con ese estrés de que estamos por quedarnos sin agua. Bueno, a ver, el cómo para lograr que no nos quedemos sin agua en esta Ciudad de México, Clara Brugada.
Bueno, mira, lo que necesitamos es hacer un proyecto metropolitano, porque el tema del agua no se resuelve solo con la Ciudad de México. Necesitamos un gran acuerdo y un gran programa que garantice agua, que entre más agua a la ciudad, en lo que vamos cambiando de modelo y recuperando también agua de lluvia como manera, como visión distinta de hacer las cosas en la ciudad. Así que lo primero que vamos a hacer es construir ese plan metropolitano. Por eso digo que tres mujeres nos tocará resolver el tema. Claudia Sheinbaum, seguramente como jefa de como presidenta de la República, la que gobierna el Estado de México, que es la maestra Delfina Gómez, y tu servidora. O sea, tenemos que coordinarnos y hacer un plan que nos ayude a nivel metropolitano a garantizar la entrada de agua a la ciudad. Garantizar que vamos a tener agua de lluvia que cuando llueva se recupere y se canalice a reservorios de agua. Es el cómo, ¿verdad? A los lagos que están alrededor de la ciudad para que allí se potabilice con la mayor tecnología y se regrese a la ciudad.
Ahora, ¿el con qué? Porque todo con esto cuesta mucho dinero. ¿Recursos de dónde?
Sí, tripartita. Mira, recursos de la ciudad, recursos del gobierno del Estado de México y recursos de la federación. O sea, tenemos que construir no solo el acuerdo para ver cómo tenemos más agua, hay que construir infraestructura y tiene que salir los recursos tripartitas. Pero la ciudad invirtió 17,000 millones de pesos como nunca en la historia de esta ciudad.
¿En qué?
En agua. Aquí.
¿Pero
en
qué
agua
se hizo con ese
se
dinero?
Se hizo la sectorización, así se llama, que es un programa en el que se hicieron cuadrantes subterráneos en la ciudad para que se tuviera, se midiera, se controlara el flujo de agua en la ciudad. Se llama sectorización, por cuadrante, se dividió en cuadrantes la ciudad. Eso, prácticamente la mitad de la ciudad, de oriente a poniente, tenemos esa infraestructura que se construyó, se hicieron plantas de potabilizadoras, se rehabilitaron pozos, se hizo mucha obra. Lerma es otro sistema que está pegado a la ciudad donde
sí, es del Estado de México.
Así es, pero es un sistema que trae agua a la ciudad. Uh-huh. Bueno, se arregló todo Lerma para que entrara más agua. Y digamos que Cutzamala, que es el lugar en donde también entra agua, ahí es en donde tenemos problemas, pero por la sequía, ¿no? Por la sequía, no por falta de infraestructura, de un tubo, lo que sea. Entonces, realmente se ha hecho una inversión. Claro, los contrincantes dicen, no se ha hecho nada, es mentira. Por eso estoy diciendo que se ha hecho, mira, se sustituyeron 300 kilómetros de tubería, como de aquí a León, Guanajuato, de redes de agua para combatir las fugas. Se taparon o se corrigieron 100,000 fugas.
Sí, pero la sigue habiendo y vas a... No, bueno, si llegas a ganar, tienes que invertirle más a ese asunto, porque no ha sido suficiente, es lo que quiero decir, Clara.
Bueno, sí, siempre hay que estar invirtiendo en el agua. Ahora, lo importante, a mí me parece, es tener claro el programa, el plan, tener claro los recursos y ahora sí que manos a la obra. Y lo vamos a hacer. Tú bien lo dices, yo he vivido y sufrido el tema del agua y para mí mi mayor estandarte y agenda va a ser agua y seguridad. Bien. Entonces, el primer acto que voy a hacer llegando a la jefatura de gobierno va a ser instalar el gabinete de agua y desde el día uno vamos a estar resolviendo temas del agua.
Bien, ¿qué te parece, Clara, que dejamos el tema del agua? Se ve, pues, sí, lo tienes claro, sabes cómo, sabes con qué, etcétera. Pero el de seguridad lo dejamos para otra conversación, que no tienen que estar el mismo día tú y Salomón y Santiago, no. Pero otro día que tengas oportunidad, hablamos contigo solamente del tema de seguridad.
Me parece muy bien, Adriana. Con muchísimo gusto yo expondré lo que vamos a hacer y cómo andamos en el tema.
Me parece muy bien. También estás invitada a venir a cabina, tú sola. Perfecto. Digo, el tiempo no alcanza para un debate como el de ayer, de 2 horas, en un espacio informativo. Pero platicar solo contigo sería fantástico si nos aceptas la invitación. La puedes ir agendando ya con tu gente y el equipo de Enfoque Noticias. Y sería fantástico tenerte aquí. Si no, bueno, pues por teléfono. Pero la invitación para asistir aquí a nuestras instalaciones está abierta. Así que muchísimas gracias. Por el momento, Clara Brugada, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena, Partido Verde y PT. Muchas gracias, Clara.
Muchas gracias, querida Adriana. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a tu audiencia.
Y a ti, gracias. Vamos a una pausa, 1:29, tiempo del Centro de México.
Estás escuchando a Adriana Pérez Cañedo en Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Vamos con Mara Rivera porque los candidatos a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez, Jorge Álvarez Máynez, firmaron el pacto por la primera infancia. ¿Dónde fue esto? ¿Quién convocó? Mara, por favor.
Adriana, se está cortando un poco la llamada, espero que tú sí me escuches muy bien. Pero bueno, pues comentarte que esta mañana asistieron tanto los candidatos a la presidencia de la República,
No, pues ya. Disculpen. Ya saben que estos celulares y las líneas de comunicación no tienen palabra. No puede ser que ya a estas alturas del siglo XXI sigamos con estos problemitas de falta de comunicación en la telefonía celular. No, no puede ser, pero lamentablemente es. Así que ya trataremos más tarde de restablecer la comunicación con Mara Rivera.
Las finanzas con Martín Carmona.
Martín, vamos contigo, por favor.
Adriana, ¿qué tal? Buenas tardes al auditorio de Enfoque Noticias. Durante las campañas políticas, yo le aseguro que desde por lo menos en los últimos 3 sexenios o 4 he escuchado que cuando vienen las campañas proselitistas, los candidatos de todos los partidos y para todos los niveles de puestos de elección popular en algún momento ofrecen simplificación administrativa, ¿no? Que se van a terminar los trámites, que van a bajarlos para que los emprendedores, los negocios puedan abrirse de manera mucho más ágil, mucho más rápida. Yo me pregunto, pues, ¿cuántos trámites hay? Si en los últimos 4 elecciones por lo menos se ha hablado de una simplificación administrativa, habrá que pensar que entonces eran millones de trámites y todavía hasta la fecha, y lo puede usted escuchar con los candidatos y candidatas presidenciales, en algún momento hablarán de recortar y de quitar estas trabas burocráticas para que no haya pues tanto lío en cuanto a la apertura de negocios. El problema es que sigue habiendo trámites, sigue habiendo corrupción alrededor de estos trámites a nivel municipal, ni se diga en las grandes ciudades. Hay más observación, hay más forma de denunciar y a partir de ahí quizá vaya disminuyendo, pero la Asociación de Pequeños Comerciantes insiste en la necesidad de que haya una reducción, Ernesto Gloria, en los trámites y que haya más facilidad para que los emprendedores puedan iniciar un negocio, un comercio, algo que les permita mantener pues una opción laboral decente, alejada de la corrupción. Cuéntanos, Ernesto, buenas tardes.
Y sobre todo formal, Martín, auditorio de Enfoque Noticias, muy buenas tardes. Al menos son 6 los trámites y costos por hasta 7,000 pesos que deben enfrentar quienes buscan emprender y abrir un pequeño comercio. Así lo denunció la Alianza Nacional de Pequeño Comercio. Cuauhtémoc Rivera, presidente del organismo, señaló que la tramititis es la puerta de entrada a la corrupción, ya que el burocratismo de los distintos órdenes de gobierno se orienta a impedir que las cosas ocurran, provocando un descarrilamiento deliberado de la actividad económica hacia la informalidad, ya que en ese rubro, bueno, pues prácticamente los vuelve presas de la corrupción de funcionarios cuyo modus operandi es la mordida. Escuchamos a Cuauhtémoc Rivera.
En México, los esfuerzos de simplificación administrativa hasta ahora realizados no corresponden a la dinámica del mercado. Los emprendedores se topan con un muro de trámites, demandando cada uno de ellos un universo de requisitos difíciles de cumplir, además de altos costos y ventanas de tiempo caprichosas, circunstancias que finalmente termina exigiendo del apoyo de un gestor, coyotaje, que conlleva un costo adicional, ya que la oportunidad de dar seguimiento puntual a los procesos de esta compleja tramitología exige paciencia y tiempo que no se dispone por parte del emprendedor, que se encuentra ante la disyuntiva de trabajar o dejar de hacerlo para ir a hacer colas e interminables salas de espera.
Y Martín, la ANPE, que analizó las capitales de las entidades que más trámites requieren para abrir un pequeño negocio como tienda de abarrotes. En Tepic, Nayarit, por ejemplo, se requiere dar cumplimiento a 8 trámites. El promedio nacional, ya lo decíamos, es de 6. Ahí el costo oscila en los 7,043 pesos. Pero en Chihuahua, Martín, el costo asciende a más de 17,300 pesos, en tanto que el más económico es Yucatán, con apenas 747 pesos. El tiempo en que se tardan los comercios en dar cumplimientos a estos trámites oscila en promedio en los 2.8 meses, casi 3 meses, pero hay entidades que llegan hasta los 6 meses. Para buena sorpresa, Martín, en Oaxaca el tiempo mínimo de entrega de permisos es de 2 semanas. Así que, bueno, pues está denunciando la AMPEC este, pues, trámites burocráticos que enfrentan los empresarios quienes buscan abrir un negocio, y bueno, pues eso los orilla a que sean víctimas de la corrupción. Martín, lo que tenemos.
Bien, Ernesto, gracias por la información.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, Martín, yo recuerdo que efectivamente todos los presidentes dicen vamos a trabajar en simplificación administrativa. ¿Por qué no se logra eso?
Por la misma dinámica económica, Adriana, a la hora de abrir un negocio o a la hora de impulsar un programa de desarrollo, de financiamiento, o que un sector se desarrolla como el de la industria digital, se van, los gobiernos van poniendo trabas, ¿no? O requisitos para abrir un sitio de internet que te permita vender. Tienes que darte de alta con el SAT, tienes que hacer trámites, en fin. Van poniéndole más requisitos para la apertura y operación de ese negocio y a la larga, a veces al inicio de una administración lanzan un programa para quitar requisitos, quitan 20, pero al desarrollarse otros sectores aumentan 40, ¿no? Entonces, es una, quitan de un sector, pero otro se desarrolla y se va. Esto comenzó, y lo platicábamos allá por el 91, cuando comenzó la negociación del TLC, porque era un apartado y era un requisito que tenía que revisar México por la llegada de inversión extranjera y que pudieran ellos abrir sus negocios de manera ágil y rápida. Y desde aquella época hasta la fecha, vamos hablando de este tipo de temas, de eliminar requisitos para abrir de manera fácil y sencilla negocios. Y a la larga...
Es que esto, perdón, se toma también para corrupción.
Exactamente.
Son tantos y hay tanto fastidio de quien pretende abrir un negocio que o da mordidas o desiste.
Justo a eso iba a decirte, que eso se presta para que, y lo comentábamos, a nivel municipal, claro, a nivel estado, imagínate, claro, llega una empresa queriendo instalar, pues tiene que... ponerse a mano, como se dice, ¿no? O de alguna manera aceitar eso, porque a nivel municipal, ¿quién te vigila? No hay estas ONGs que esté revisando, a menos de que la empresa lo denuncie, pero sí es algo en lo cual se tiene que avanzar para que sea mucho más fácil una apertura de negocios en México.
Claro. ¿Y qué más tienes?
Informar al auditorio que hoy el precio del dólar ha estado también con mucha volatilidad. Desde muy temprano se incrementaba más de 12 centavos, ya para esta hora el alza es de 6 centavos hasta 17.14 el dólar en operaciones al mayoreo. En bancos y casas de cambio, el precio promedio del dólar 17.50 y el euro hasta los 19 pesos con 10 centavos. La bolsa mexicana de valores gana 0.91%. Pues así los números en esta jornada, Adriana.
Gracias, Martín. Hasta mañana a las 6 de la mañana.
Acá estaremos. Gracias y buenas
tardes. Buenas tardes. Vamos a hacer una pausa a la 1:40, tiempo del Centro de México, mi XA Pérez Canedo. Y muchas gracias a todas las personas que ya se están comunicando. Más adelante compartiremos con el resto del auditorio lo que quienes se comunican nos están enviando. Vamos a la pausa.
Continuamos con Adriana Pérez Cañedo a través de Stereo 100, 100.1 FM y de Radio 1000 en el 1000 de AM. Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Vamos a Puebla porque un candidato a la presidencia municipal de la capital de Puebla denunció que fue intimidado por un sujeto durante un evento de campaña y le gritó que su cabeza tenía precio. ¿Y quién es ese candidato? Por favor, Edmundo Campos, te escuchamos desde Puebla. ¿Y qué hay de protección a este candidato a la presidencia municipal de Puebla? Te escuchamos, Edmundo. Buenas tardes.
Qué gusto saludarte, Adriana. Muy buenas tardes. Pues se trata de Mario Riestra, que es candidato a la presidencia municipal de la capital poblana por el PAN, PRI, PRD y Partido Social Integración, quien denunció que fue pues intimidado, como ya lo decías, por un sujeto durante un evento de campaña que encabezó ayer en la Junta Auxiliar de San Francisco Totonicapán. El abanderado aseguró que su hostigador le susurró en un par de ocasiones que pues su cabeza tiene precio. Escuchemos lo que decía el candidato en un mensaje que subió en sus redes sociales.
Un sujeto se acercó a mí, aparentemente para tomarse una foto, me jaló del cuello y ya estando muy cerca de mí, me repitió en dos ocasiones: tu cabeza vale 15 mil pesos. Sí, tu cabeza vale 15 mil pesos. Por eso le exijo al gobierno del estado que haga todo lo que esté en sus manos para garantizar la paz, la tranquilidad, la libertad, el buen desarrollo de este proceso electoral, pues en Puebla ya hay incluso candidatos que han perdido la vida.
Adriana Riestra, bueno, pues presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, sin embargo advirtió pues que la persona que lo intimidó pues no lo conoce, porque pues él seguirá haciendo el trabajo de campaña. Hay que mencionar también que responsabilizó al gobierno del estado de lo que pudiera pasarle a él o a su familia debido pues a que asegura que debería haber mucho más vigilancia, aunque no definió si él solicitó ya en algún momento la vigilancia o la custodia por parte de las autoridades y en qué estatus se encontraría en caso de que así fuera. Adriana, pues ese reporte desde Puebla.
Bueno, Edmundo, gracias. No queremos otro candidato asesinado. Gracias y buenas tardes.
A la orden. Buenas semanas.
Igualmente, gracias. De Puebla nos vamos a Aguascalientes porque integrantes de varios colectivos se manifestaron en pleno concierto de la Feria de San Marcos del Mérito Aguascalientes. Y es que demandan la aparición de sus familiares y víctimas de feminicidios. Yalma Ronte, buenas tardes, te escuchamos desde Aguascalientes.
Buenas tardes, Adriana, buenas tardes al auditorio. Tal como lo mencionas, los activistas se manifestaron en pleno concierto en la Feria Nacional de San Marcos, aquí en Aguascalientes. La noche de este sábado, decenas de activistas, entre ellos familias de mujeres desaparecidas, víctimas de feminicidio, integrantes de Observatorio de Violencia Social y de Género, se manifestaron en pleno concierto en el marco de la feria. En el marco del concierto del artista Lilith Quintana en el Foro del Lago, las y los manifestantes mostraron cartas señalando a Aguascalientes de ser un estado feminicida y remembrando a las víctimas de violencia en la entidad, exigiendo justicia y un alto a la violencia. Uno de los casos exhibidos fue el de Cintia Natalie, por ejemplo, una mujer que apareció sin vida el pasado mes de enero de 2022 y cuyo caso la fiscalía catalogó como un suicidio. Asimismo, se remembraron múltiples casos de mujeres víctimas de violencia en la entidad y es por ello que este sábado pues los activistas se sumaron y se presentaron en pleno concierto exigiendo a las autoridades justicia y verdad. Hasta aquí mi reporte, Adriana.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yalma Ronte, desde Aguascalientes. Y aquí van llegando comunicados, comentarios, saludos, preguntas. Y una de ellas es de Javier León, que se la vamos a hacer a Santiago, ¿verdad?
Así es, Adriana, auditorio de Enfoque Noticias. Dice Javier León, en un momento más también va a entrevistar a Santiago Taboada. Le podría preguntar, por favor, ¿por qué se empeña en decir que Morena ha gobernado 27 años la Ciudad de México? Esto es una total mentira, dice Javier León.
Es que, Morena no, dice la izquierda, que empezó con el PRD, con Cuauhtémoc Cárdenas, y así siguió con Andrés Manuel López Obrador, Rosario Robles, tal vez no los dije en el orden, se refiere a que son los mismos, nomás que antes se llamaban PRD y ahora se llaman Morena, Javier. Bueno, en realidad, pues, prefiero ocupar tiempo en otras cosas, pero en realidad esa es la respuesta. No Morena, sino los mismos personajes que antes eran PRD, ¿no?
Así es, como coloquialmente decirlo, se cambiaron de casa, se cambiaron de colores, pasaron del amarillo al guinda.
Exactamente, pero son los mismos, que incluido Andrés Manuel López Obrador, que fue uno de los fundadores con Cuauhtémoc Cárdenas del PRD.
Y después fundó el Movimiento de Regeneración Nacional. Uh-huh. Y pues bueno, también Morena. Saludamos a Juan Flores Montaño, Antonella de la Cruz y Yana Valenzuela.
Gracias, gracias. Y a todas las personas que siguen retuiteando, se siguen comunicando. Vamos a Guanajuato, porque periodistas de Guanajuato clausuraron de manera simbólica las instalaciones del Instituto Electoral del Estado porque acusan a ese instituto de coartar la libertad de expresión porque, dicen, obligan a medios a bajar notas que sus portales de sus portales de declaraciones de políticos. ¿Cuáles son esos medios que denuncian, Esaú González? Buenas tardes.
Adriana, sí, es muy buenas tardes para ti y para todos los editores de Enfoque Noticias. Y es que pues hoy integrantes del grupo de periodistas y el Consejo Estatal de Protección de Derechos, Defensores de Derechos Humanos, clausuraron.
Perdón, es que se interrumpió por unos segundos y pues nos da pena con el auditorio porque nos acaba de pasar con una compañera reportera aquí en la Ciudad de México, bien cerca. Escuchamos mejor al corresponsal desde Israel que de aquí a Mara Rivera desde Chapultepec. Pero bueno, disculpa y entonces retoma desde el principio, por favor.
Así es, ¿sí me escuchan bien?
Sí, nada más se interrumpió unos segundos.
Ok, está muy bien. Y es que hoy por la mañana, pues, integrantes del Consejo Estatal de Protección de Derechos, defensoras de derechos humanos y periodistas, pues, se clausuraron de manera simbólica al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato porque quieren coartar la libertad de expresión, y es que quieren obligar a medios a que bajen notas de sus portales de declaraciones de políticos. Escuchemos parte de lo que se dijo en la mañana.
Electoral, y queremos clausurar simbólicamente esta institución que siempre hemos respetado por su vocación libertaria, por su vocación democrática, y que esta misma presidencia ha debilitado, no solamente al censurar y al criminalizar periodistas y medios, sino también por errores que ha cometido recientemente. Queremos decirle a Brenda Canchola que nosotros no somos los enemigos, somos los mensajeros, somos los escritores de la historia, somos los cronistas de lo que ocurre alrededor. No somos los políticos, no somos contendientes ni candidatos. Nosotros tradicionalmente decimos a la sociedad lo que ocurre, y sin nosotros realmente no existe una sociedad democrática, y México y Guanajuato merecen más. Por eso hoy estamos clausurando el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
Y es que, pues, hay que señalar que el 23 de diciembre del año 2023, el IEC dictó medidas cautelares contra el gobernador Diego Sinué y contra el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, porque, pues, dijeron que había tirado la toalla a Morena al haber designado a Alma Alcaraz como candidata a la gobernatura. Y después de esto, pues, Sinué dijo que también los medios tenían que bajar, pues, las notas que habían declarado estos personajes políticos. Y posteriormente, apenas en este año, el 29 de febrero, pues, la presidenta municipal de León y ahora abanderada del PAN, Alejandra Gutiérrez, denunció al diputado, a la alcaldía, Gerardo Fernández, también por violencia política de género, porque este último dijo que estaba deprimida porque no le habían dado la candidatura a la gobernatura, y de nueva cuenta el IEC volvió a decir que los medios de comunicación no podían estar publicando este tipo de declaraciones y que ahora tenían que bajar de sus portales este tipo de notas periodísticas. Hasta aquí mi reporte.
Gracias y buenas tardes. Saúl, bueno, de Guanajuato. Mara, ya restablecimos la comunicación contigo sobre esta firma de pacto por la primera infancia de los tres candidatos a la presidencia. Por favor, las candidatas y el candidato, por favor.
Sí, Adriana, auditorio de Enfoque Noticias, y también los candidatos o la candidata y los candidatos al gobierno de la Ciudad de México. Este pacto por la infancia, que, pues, hay que señalar, es una iniciativa ciudadana que precisamente busca que la primera infancia, pues, sea una prioridad nacional, que esté, pues, plasmada en las políticas públicas, estas creadas con los candidatos, en este caso, tanto al gobierno federal como de la Ciudad de México, y organizadas y creadas con la colaboración también de las niñas, los niños y las familias. Se habla de, pues, un colectivo de más de 500 organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas y fundaciones empresariales, y bueno, pues aquí se daba cuenta con un pequeño grupo de niñas y niños menores de 6 años que, bueno, pues, se les invitó a participar en una exposición que evidentemente fue didáctica, tuvo que ser rápida porque incluso cuando empezaban a la candidata Claudia Sheinbaum por Morena, el PT y el Verde Ecologista, pues por ahí uno lloró y dice la candidata bromeando, pues ya se quieren dormir, y todavía ni empezaban. Pero bueno, pues en esta iniciativa se dice que México también, bueno, pues va a buscar este presente y futuro que depende, pues, de garantizar los derechos de la primera infancia. Cada uno de ellos expuso, pues, de manera sintetizada qué es lo que buscan a través de sus iniciativas, y es que, pues, todos coinciden en que sin duda la importancia de la primera infancia es precisamente asegurar el pleno potencial de las niñas y los niños, que requiere, pues, asegurar todos sus derechos, y esto estamos hablando de, pues, los cuidados, el afecto, la alimentación, la salud, la estimulación y oportunidades de aprendizaje. Incluso, pues, más allá, algunos propusieron que parte de estas propuestas de gobierno es invertir más en el desarrollo integral de la primera infancia. No, ninguno pudo explicar a ciencia cierta cómo, con la estrechez financiera que atraviesa el país, pero sí reconocen que, pues, a mayor escolaridad, sin duda, serán mejores niñas y niños preparados. A estos, bueno, trató de participarse, de pedirle su colaboración en esta didáctica presentación, y que incluso, bueno, pues al momento de presentarlos a cada uno de ellos, de los candidatos, en un video, bueno, digitalizado y también amenizado con dibujos, a quien rompió en llanto o estuvo a punto de hacerlo así, Adriana, pues fue Salomón Chertorivsky, que muy conmovido, prácticamente ya rompiendo en llanto, pues señalaba que sin duda, pues parece que algo le tocó ahí las fibras de ver reflejada su infancia en el relato de un cuento. La candidata, pues sin duda que empezó esta presentación fue Claudia Sheinbaum, seguida también de Xochitl Gálvez, que igualmente intentaban interactuar con los niños, pero todo tenía que ser rápido, así es que bueno, fue una manera didáctica de presentar sus iniciativas, y en donde pues todos obviamente coinciden en que tiene que haber mucha protección y cuidado también al afecto, a la alimentación y salud de toda la infancia mexicana. Adriana.
Pues sí, qué bonito que los candidatos, las candidatas y el candidato se comprometan, pero pues los chiquillos dicen, ¿y a mí qué? Pero bueno, lo importante es el compromiso que hagan los candidatos. Gracias, Mara Rivera, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo pinta el reporte meteorológico, por favor?
Adriana, amigos del auditorio, pues fíjate que el frente frío número 47 ya provoca lluvias en algunas zonas de Puebla, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Hidalgo, Estado de México, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala. Sin embargo, pues también tenemos ambiente caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas superiores a 45 grados en algunas zonas de Guerrero, Michoacán, Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Jalisco, Morelos, Nayarit y parte del sur de Oaxaca. Aquí en la Ciudad de México ya se nos reporta lluvia en algunas alcaldías, como es el caso de Benito Juárez y Álvaro Obregón, además de Cuauhtémoc. Aquí tenemos una temperatura máxima de 26 grados, probabilidad de lluvias de 60% y rachas de viento de 20 kilómetros por hora. Se prevén, como te decía Adriana, pues más tarde lluvias puntuales a fuertes, se esperan hasta una caída de 50 mililitros de agua, así hay que estar muy pendientes, pues ya sea para los que viajan en el transporte público, como es el caso del metro, porque en algunas líneas sí Tiende a bajar la velocidad, esto que le llaman marcha de seguridad, pues para evitar contratiempos, sobre todo en las estaciones que van por arriba, ¿no?
Bueno, de todas maneras. Siempre hay marcha de seguridad, aunque no llueva. Ah, claro. Hasta se quedan sin moverse. Así es. Aunque no llueva, sí. Marchas de seguridad, bueno, es el argumento cuando las cosas no se hacen bien. Digo, qué bueno y mejor también, ¿no? Pero pues no debiera ocurrir.
Así es.
¿Qué te iba a decir? ¿Qué porcentaje de lluvias en la Ciudad de México dijiste?
60%, de hecho aquí en el poniente de la Ciudad de México pues ya se ve un poquito oscuro. Está lloviznando. Lo que es hacia el poniente, así es, Adriana.
Ligeramente.
Y también ya se registran lloviznas y lluvias ligeras en Benito Juárez, Álvaro Obregón y Cuauhtémoc.
Gracias, Alfredo Pérez.
Aquí seguimos.
Estás escuchando a Adriana Pérez Cañedo a través de Estéreo 100, 100.1 FM y de Radio 1000 en el 1000 de AM. O síguenos en nuestras redes sociales. Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.